Es radio. Son libros.
El entrevistado de esta semana es el periodista César Cervera, del diario ABC, que viene a hablarnos de Los Borbones y sus locuras, un libro que ha publicado La Esfera de los Libros. César, bienvenido a L de Libros una vez más, porque ya eres un habitual de esta casa.
Muy buenas.
Tenemos que decir a los oyentes que hace poco hablamos de ti a propósito de Lucía Echevarría y tú dirás, pero madre mía, me va a perseguir esto. ¿Por qué? Se acordarán ustedes seguro los que nos oyen cuando hablamos de ese libro de Mujeres Extraordinarias, una historia de mentiras en la que se incluían, pues yo iba a decir que fusiladas prácticamente fragmentos de muchas otras personas, entre ellos pues cayó allí un artículo de César Cervera y por eso hablamos de ti recientemente en este programa. No sé cómo ha quedado la cosa, César, ¿qué ha pasado con ese libro? ¿Tienes alguna otra información?
No, a ver, yo creo que como somos tantos los autores
damnificados,
claro, podríamos formar una asociación de damnificados. Entonces, bueno, no, realmente yo no creo que no ha tenido más recorrido, por lo menos por mi parte y por la parte de ABC no ha tenido más recorrido. Yo ya dije que al final estos artículos pertenecen al diario ABC. Ajá. Y entonces dependía del diario ABC si quería tomar medidas legales. Es que no sé, al final es que todo es tan disparatado porque es que todo el libro está hecho con
fragmentos,
trocitos.
¿No? Con trocitos de otros autores, en fin.
Claro, es un Frankenstein.
Madre mía. Bueno, el libro que les presentamos hoy se titula Los Borbones y sus locuras, como les decimos, lo edita La Esfera de los Libros. Cuando decimos lo de las locuras, lo decimos en el término psiquiátrico, ¿no? Porque muchas personas pueden pensar que hablamos de excentricidades, que es algo muy común vinculado, ¿no? A los reyes, pero en este caso tenemos que decir que son excentricidades que sí que estarían vinculadas, ¿no?, con un patrón psicológico un poco peculiar, ¿verdad, César?
Sí, a ver, yo juego un poco con la ambigüedad de uh-huh. de la palabra, ¿no? Tanto hay tantos reyes, sobre todo del primer siglo en el que llegan los Borbones a España, que directamente tienen enfermedades mentales, enfermedades diagnosticadas, y luego más adelante lo que va a ocurrir es sobre todo lo que van a llamar los liberales, y además usan los liberales en el siglo XIX, van a usar exactamente este término, que es las locuras de palacio, que uh-huh. es los exabruptos, los enfrentamientos entre reyes contra senadores, parlamentarios, todo este lío que sale de palacio, sobre todo en el periodo de Isabel II, pues los liberales dicen son las locuras de palacio.
Uh-huh. Estas locuras palaciegas, en cierta manera, venían como a justificar el devenir de las políticas reales, el devenir erróneo en algunas ocasiones, ¿no? Decían, bueno, pues es que son como cosas suyas, ¿no? Esas excentricidades, por calificarlas de alguna manera.
Sí, sobre todo es el afán, y le sorprende incluso a los liberales, y le sorprende a los, luego más tarde le va a sorprender a los republicanos, el afán que tiene la propia dinastía por autodestruirse, ¿no? Por boicotearse a sí mismo. Yo siempre digo que el gran enemigo que tiene Isabel II no son los carlistas, no son los republicanos. Isabel II, el gran rival, el gran personaje, su némesis realmente es su propio marido, o sea, su marido. Francisco de Asís es el hombre que más trabaja en erosionar la imagen de Isabel II.
Vamos a hablar aquí de hombres y de mujeres. Analizas la dinastía de los Borbones de Felipe V a Alfonso XIII. Hay algunos que son más conocidos, más populares, y sobre todo sus locuras, por decirlo de alguna manera, sus manías, sus fobias, son más reconocidas popularmente por el público en general. Por ejemplo, al hablar de Alfonso XIII, por así decirlo, el más reciente, ¿no?, en este orden cronológico, muchos recuerdan su afición a la pornografía, pero es que en este libro nos cuentas que no era una mera afición, sino que iba mucho más allá.
Sí, en el caso de Alfonso XIII es el ejemplo de un rey que bueno, se cría en una urna de cristal, que es el Palacio Real, donde es ajeno totalmente a los problemas que está en ese momento enfrentándose el país y enfrentándose a la monarquía, y entonces él empieza a reinar como si hubiera un borrón nuevo, como si empezara desde cero la historia de la dinastía de los Borbones. Uh-huh. Lo cual es obviamente es falso, porque fíjate, simplemente su padre Alfonso XII se había criado en el exilio, porque Isabel II se tuvo que marchar al exilio. Fernando VII también vivió un tiempo en el exilio, es verdad que cautivo de Napoleón, pero quiero decir que la dinastía venía de un recorrido muy complicado, muy turbulento. Entonces el efecto que tiene Alfonso XIII es que él piensa que, bueno, que está reinando sobre un momento único, en un momento, un borrón desde cero. Y entonces Alfonso XIII, una de sus grandes preocupaciones, más allá de mantener la corona, pues va a ser el divertirse. Y estamos hablando de que es el siglo XX, la llegada del siglo XX supone la llegada del deporte, del cine, de todo tipo de diversiones, del automóvil que le encantaba. Y en el cine, una de sus grandes aficiones, una de sus grandes momentos del día es organizar sesiones de cine para toda la familia y para todos los, digamos, para los nobles vinculados a la Casa Real, donde se veían películas comerciales, películas clásicas, en una sesión privada, en su propia sala de cine. Y más tarde se retiraban los menores, se retiraban las mujeres y se proyectaban también sesiones golfas, que al principio eran de películas que eran importadas, que eran traídas del exterior, películas pornográficas que estaban hechas en el extranjero. Y más adelante al rey, supongo que porque él tenía un interés por ver películas más relacionadas con su mundo interno, digamos, o su mundo español, y entonces él pide al conde de Romanones que empiece a la producción de películas pornográficas en el propio suelo español, que es, en ese sentido, es un pionero, Alfonso XIII. Por eso yo en el libro digo que es el primer gran productor porno de la historia de España.
Exacto, productor de cine X, ¿no? Que quién lo iba a imaginar, ¿no? Que estaba directamente vinculado con la dinastía de los Borbones, que es uno de los pues grandes, ¿no? Algunos consideraban leyenda, pero como dice César, está basado en una historia real. Pero fíjate qué curioso lo que comentas del divertimento, esa vía de escape de muchos de los reyes que traes aquí en este libro. Estaba pensando yo, por ejemplo, en Carlos III, en esa vía de escape que él tenía, ¿no? Para huir un poco de todos los problemas de la corte. Cuando se habla de locuras, a veces hablamos de excentricidades y esas válvulas, ¿no? Para decir, mira, pues tengo que desconectar de cierta manera. En el caso de Carlos III era la caza, pero podríamos decir que el divertimiento es un denominador común de todos estos monarcas, en el sentido de que por algún lado tenían que salir, ¿no?
Sí, por eso lo destacaba también que Alfonso XIII de repente se ve frente a todas las diversiones que propone el siglo XX. Tiene el cine, tiene el automóvil, tiene el deporte, tenis, polo, pero en el resto de reyes anteriores a él, realmente su gran válvula de escape ha sido la caza. Siempre ha sido la caza porque es una forma de alejarse de las ciudades. Siempre los borbones franceses siempre decían que las ciudades eran para los pobres, que era para el pueblo, ¿no? Los bosques, los terrenos abiertos eran para la nobleza, eran para el divertimento de los reyes, y ahí es donde realmente los borbones se sentían en su salsa. Y en el caso de Carlos III es muy curioso porque yo creo que es el rey que siempre se ha vinculado a la caza y de hecho su diversión, pero el 90% de todas sus diversiones, de todo su tiempo libre, lo invertía en la caza. Es decir, es uno de los reyes que menos, de hecho es un hombre que no le gustan especialmente los bailes de palacio, es un hombre que de hecho por esa mentalidad ilustrada, reformista, es muy perseguidor de las fiestas populares, no le gustan los carnavales, no le gustan cualquier iniciativa así muy popular, y sin embargo él, su gran obsesión es la caza. Lo curioso es que él, al final de su vida, lo que reconoce es que él no caza por diversión, ni siquiera, su única diversión no es tal cosa. Él caza porque considera que es la única forma de prevenirse de las enfermedades mentales que había sufrido su hermanastro, Fernando VI, y su padre, Felipe V. Es algo, una obsesión que le persiguió toda la vida, el que no quería enloquecer como ellos, y consideraba que cazando, llevando una vida saludable, haciendo deporte, estando en la naturaleza, sería una forma de prevenirse de estas enfermedades mentales. Él cuando se muere, cuando Carlos III fallece, realmente su gran satisfacción es haber fallecido sin haber perdido la cabeza, porque claro, los antecedentes eran muy malos, los anteriores reyes a él habían tenido esta gran losa.
Claro, y además hablas de los problemas mentales como un mal que persigue a la familia, y de hecho lo comentas, nada más comenzar el libro, en la introducción haces alusión a que no han escarmentado en cabeza ajena con eso de preservar la pureza de la sangre, y que precisamente esa mezcla, ¿no?, de congénitas lo que hace que arrastren enfermedades de este tipo, como también pasó en los Habsburgo, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan aprendido a lo largo de todo este tiempo?
Pues realmente ellos tenían el ejemplo, lo tenían delante de sus ojos.
Muy y cerca, incluso, ¿verdad?
Claro, en el caso de los Austrias, ellos también eran conscientes. Ya en la época de los Austrias se sabía que el hecho de mezclar la sangre con familiares muy cercanos podía dar lugar a enfermedades y problemas de descendencia. Ya eran conscientes los Austrias. Los Borbones también eran conscientes, pero en un momento dado se vuelve a abrazar este tipo de política matrimonial porque es muy efectiva. Es muy efectiva para una monarquía que al final lo que quiere es cerrar, quiere sellar el paso al resto de candidatos. y al fin y al cabo lo que empieza es que a partir de Carlos III, pues bueno, vuelve a intentarse reanudar los matrimonios entre familiares, básicamente porque se quiere mantener las posesiones italianas, borbónicas, vinculadas también a las posesiones españolas. Es una forma de que las posesiones italianas o todo lo que es satélite a España no se aleje mucho de España. Al final es que es una estrategia, es un instrumento muy efectivo para la familia. No pueden renunciar a los matrimonios con sobrinos uh-huh. o los matrimonios con primos hermanos. Es que es muy, muy eficaz, ¿no? Es una forma de mantener la alianza bien sellada.
Totalmente. De ahí, no solo las enfermedades mentales, sino como ustedes sabrán, lógicamente, pues temas como la hemofilia, ¿no? Que les ha perseguido a los reyes a lo largo del tiempo. Claro, antes hablábamos, cuando comenzábamos este programa, de Diego Armando Maradona, y decíamos que la cara a veces es el espejo del alma. En el caso de este libro se encontrarán con una serie de retratos seleccionados para ilustrar la cara de algunos borbones. Y si nos adentramos en este dicho, ¿no?, de que la cara es el espejo del alma, ves algunos retratos que dices, madre mía, este bien bien no estaba, ¿no? Por ejemplo, María Luisa de Parma, que de repente dices, uf, qué mirada tan inquietante. Sin ir más lejos, Carlos III, del que hablábamos anteriormente. Yo no sé si coincides conmigo en esta aseveración cuando ves, por ejemplo, el retrato de Fernando VII, que dices, bueno, hay algo detrás oscuro, ¿no, César?
Claro, no, y además la suerte o la desgracia que tiene Fernando VII es que coincide en el tiempo con Goya, que es una persona, un pintor, que lo que retrata es la psicología humana mejor que nadie. Y entonces, claro, dependiendo del talento que tiene el pintor, pues vemos hasta dónde podemos verle, hasta el alma, ¿no? Y en el caso de Fernando VII se puede, incluso yo entiendo que se puede vislumbrar un poco el propio desprecio que sentía Goya por el rey, ¿no? Es que se puede ver perfectamente. Uh-huh. Fernando VII es un rey que en los últimos años, pues cuando ya por fin se han ido quitando las capas de propaganda liberal, las capas de propaganda carlista, porque él finalmente también se enfrenta a los absolutistas, se enfrenta a todo el mundo, así es el gran traicionero de España, ¿no? Bueno, cuando se han ido quitando todas estas capas, cuando ha habido un estudio historiográfico más justo, más medido, lo cierto es que ni siquiera con la historiografía delante, siendo rigurosos, metódicos, no ha habido manera de salvar un personaje, de salvar a Fernando VII de todas las maldades que hizo a lo largo de su vida, ¿no? Porque lo peor que se puede decir de Fernando VII es que encima era una persona que era cruel con sus enemigos, ¿no? Tenía un interés por la represión, un interés, no tenía un sentido pragmático, no veían la represión algo, un instrumento, ¿no? Veía su propia satisfacción, él quería la venganza en muchos sentidos. Entonces es un hombre que traiciona a sus padres, que traiciona a sus hermanos, que va a traicionar a los liberales, pero es que también va a traicionar a los absolutistas. Entonces realmente es un personaje nefasto que creo que se puede ver en esa mirada que tiene.
Y de ahí el sobrenombre, ¿no?, del rey felón, que yo creo que le va como anillo al dedo, ¿no?, en ese sentido, cuando hablamos de su trayectoria política. Es curioso porque estamos hablando de esos retratos borbónicos oficiales, ¿no?, los hechos por pintores vinculados a la corte, pero también había muchas caricaturas haciendo alusión a ese carácter de desorden mental de muchos de los monarcas que aquí nos planteas, César.
A ver, si algo sabemos por la Revolución Francesa es que justamente el golpe previo a la política, el asalto republicano a la monarquía, siempre viene precedido por un ataque, por una caricatura, por una serie de viñetas, una forma de intromisión en la vida privada de los reyes y convirtiéndolos en caricaturas. Entonces, sobre todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de los Borbones es que cada vez que ha habido un intento de asalto republicano o un intento de los rivales borbónicos, siempre hemos visto que han venido precedido eso de una campaña de desprestigio de la vida privada de estos reyes y una serie de caricaturas y una serie de poemas, injustos, pero bueno, poemas propagandísticos, ¿no? En este sentido, es eso, siempre es la punta de lanza de todo ataque contra una dinastía. Primero es el ataque contra la vida privada y el ataque contra el convertirlos en caricaturas.
Uh-huh. Hemos hablado mucho de hombres, pero también hay mujeres que estuvieron aquejadas de ciertos males relacionados con la mente. Podemos hablar pues de la atormentada María Cristina o quizás, por ejemplo, de Isabel II, que, como decías, tenía el enemigo en casa.
Sí, en el caso de Isabel II realmente es una joven, que digo joven porque fue siempre uh-huh. eternamente una niña,
¿no?,
una niña grande. Sí, una niña, sobre todo, yo creo que la gran metáfora de su vida es cuando teniendo, me parece que son 8 o 9 años, se intenta secuestrar el Palacio Real por parte de las tropas de lo que luego más tarde se van a llamar los generales moderados, ¿no? Y bueno, yo creo que es la gran metáfora, el intento de secuestrar a Isabel II. En ese momento era un secuestro físico, posteriormente lo que va a ser es un secuestro mental. A Isabel II toda su vida la van a mantener secuestrada. No, no caigamos en el tópico del feminismo, ¿no? No es que le mantengan secuestrada a los hombres, no, le mantiene secuestrado absolutamente todo el mundo, le mantiene secuestrado hasta su madre. Realmente es un caso de una persona que se pasó toda la vida siendo manejada por unos y por otros y que nunca recibió la educación y la formación necesaria, la formación política para el cargo al que se tenía que enfrentar. Ella, a finales de su vida, cuando ya estaba exiliada en París, se reúne con Galdós y a Galdós le confiesa en una entrevista, que es bastante conocida en la entrevista, le confiesa, dice, mira, yo era una niña muy muy joven, muy muy loca, muy despendulada, y yo iba por palacio encendiendo luces y cada vez que conseguía encender una vela, alguien a mi espalda me apagaba la anterior. Y eso es un poco el resumen de su vida.
Bueno, en este libro, en Los Borbones y sus locuras, de César Cervera Moreno, van a encontrar un montón de anécdotas que ayudan muchas veces a fijar contenidos históricos que se nos escapan. Quizás a través de este libro puedan aprender muchísimo más de los Borbones, de cómo fue su reinado, cómo eran las políticas que ellos desempeñaban y sobre todo de esos males que les aquejaban en algunos casos en el ámbito mental. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Que es de lo que se trata. Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con un poema de Miguel Ángel Herranz titulado Leo.
Si estoy enfermo, leo. Si estoy sano, leo. Si tengo tiempo, leo. Si no dispongo de él, también leo. Si me enamoro, leo. Si me desenamoro, aún más. Si tengo sueño, leo. Si no puedo dormir, leo. Si está el día plomizo, leo. Si luce un sol jovial, leo.
Es radio. Son libros.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y @libertaddigital y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.